Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Hola, muy buenos días. Esta es la columna de dossier geopolítico para el Club de la Pluma, que generalmente la hacemos sobre el día, pero en este caso particular lo estamos desarrollando el día 27 de marzo. Y hoy en día, debido a la dinámica y la velocidad de las circunstancias, dos días parece una eternidad ante los acontecimientos como se desarrollan. Desde el punto de vista de lo geopolítico, solamente trataremos de ver esto. Es evidente que los cambios tectónicos que están ocurriendo en estos precisos instantes son muchísimos más profundos de lo que creíamos o creían muchos que se iban a desarrollar. Está en juego mucho más que una simple crisis sanitaria. Está mucho más de una crisis del sistema financiero tradicional que ha estado gobernando en los últimos años. Estamos en la presencia de un cambio terrible, o mejor dicho, no usemos esa palabra terrible, un cambio profundo en los órdenes internacionales. ¿Y a qué nos hacemos referencia? Y simplemente observemos que este año, entre fines de este mes y todo el mes de abril, terminando en mayo, se iban a realizar en Europa la mayor concentración de maniobras militares desarrollada desde la desaparición de la Unión Soviética. Pero más allá de eso, por el coronavirus se frenaron dichas maniobras. El punto más importante es que numerosos miembros de esa organización que iba a participar de ese evento, me refiero a integrantes de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que siempre fue la herramienta norteamericana para controlar la seguridad norteamericana, perdón, la seguridad europea, como son el caso específico de España e Italia, han solicitado la presencia en su territorio de efectivos sanitarios y militares de los supuestamente enemigos de esa organización. Me refiero a Rusia y China. La fotografía de militares rusos junto con militares italianos planificando el despliegue de unidades sanitarias en el norte de Italia es realmente algo increíble y que nadie pensaba o pensaría en su momento que esto iba a ocurrir en tan poco tiempo. Pues bien, esto ha ocurrido, esto está ocurriendo y esto está en movimiento. En el interín, numerosos participantes del modelo atlantista han ido haciendo agua dentro de sus propias ideas. Punto uno, Inglaterra. Inglaterra, que determinó, siguiendo una metodología protestante en el que los pueblos no son tan importantes sino la economía, había con la batuta de Boris Johnson dicho de que, bueno, la infección debería desparramarse en la sociedad para crear los anticuerpos y los que tuvieran que morir, morirían. Luego de una información que le acercaran de los institutos especializados británicos, tuvo que variar totalmente esa propuesta que le había hecho a la población de la Gran Bretaña. Y hoy se descubre que el señor Boris Johnson tiene infección de coronavirus, que el príncipe heredero a la corona, el príncipe Carlos, también tiene coronavirus. Han desaparecido numerosos miembros de la familia real sin saberse cuál es la situación o cuál es su control sanitario que debería saberse públicamente. Me refiero al príncipe consorte de la reina Isabel II, que el príncipe Felipe no se lo ve por ningún lado, etcétera, etcétera. Por otro lado, cruzando el Atlántico, el presidente Donald Trump había dicho que era más importante mantener la economía en pie que determinar la parálisis de la nación debido a la infección. Eso ha llevado a que el día de hoy, 27, la cantidad de infectados supera los 107.000, o sea, ha superado ampliamente la cantidad de infectados en toda China, o por lo menos lo que informó China y también la Organización Mundial de la Salud, que allí tiene sus observadores. Todo esto, además, dentro de una crisis profunda que puede determinar por sí o por no su reelección. Algunos gobernadores se han sublevado. El caso más observable es el de California y el del estado de Nueva York, que consideran que la situación es gravísima y han decidido ni siquiera enviar los fondos federales a Washington y utilizarlos para su seguridad sanitaria y de salud pública. Específicamente, no hay que olvidarse que el estado de California representa el 25% del PBI norteamericano, y que sustraer esos fondos al estado nacional, o al estado federal, para ser más preciso, es bastante complicada para las finanzas de la República Norteamericana. En el interín, el presidente Trump ha lanzado una gran campaña de financiación, está utilizando recursos realmente altísimos para tratar de motorizar la economía, pero ya sabemos que hay 5 o 6 estados que están convocando a la parálisis, o sea, al control de una cuarentena. Y es muy posible que, debido a la expansión de esta enfermedad en territorio norteamericano, donde el sistema de salud realmente es bastante deficitario, y lo va a ir demostrando los acontecimientos, no estas palabras, terminará de entrar en una cuarentena muy importante. Por otro lado, en nuestro propio continente, el presidente del país vecino, me refiero a Jair Bolsonaro, el señor que hizo una declaración pública hace pocos días atrás diciendo que esta era una gripeciña y que yo un resfriadiño que no iba a afectar a gran parte de la población, porque la población brasilera como él es muy deportista y por lo tanto es muy sana. Bueno, parece ser de que la muy deportista, muy sana de la población reaccionó en forma totalmente adversa. Apenas terminado su patético discurso, los principales estados brasileros donde había ganado ampliamente se realizaron gigantescos cacerolazos en repudio a esas declaraciones. El comandante en jefe del ejército sacó un video en el que habla de que el ejército de Brasil está para salvar la salud del pueblo brasilero y hace cero referencia a su comandante en jefe y jamás lo nombra el presidente Jair Bolsonaro, sugestivo dentro de una estructura supuestamente de un estado. Y por otro lado, los intendentes o alcaldes de San Pablo y de Río de Janeiro están totalmente enfrentados con esta política de Jair Bolsonaro y han tomado decisiones propias que van en contra de todo lo que plantea el presidente de Brasil. O sea, en todo el continente se están tomando medidas muy particulares. Ahora bien, lo importante de todo esto es cómo vemos o cómo avecinamos lo que se está en la puerta. Y lo que está en la puerta es evidentemente un gran freno de la economía global. Lo que está en puerta también es una altísima probabilidad de que esta enfermedad haya llegado para quedarse y de que en los futuros años haga rebrotes. También es posible que las forma de relaciones humanas que conocimos ya no sean tan comunes a las que conocimos, sino que estos se van a modificar, y que también, esto es más que seguro, que se va a replantear las estructuras globales, las estructuras como la Unión Europea, que como todos sabemos y ya lo hemos dicho en otra oportunidad, han llegado tarde y mal. Hay estructuras como la OTAN, que como ya lo anunciamos al principio, pronto veremos qué capacidad tiene de reacción ante este nuevo cambio histórico. También organizaciones como la ONU, o la misma Organización Mundial de la Salud, donde muchos de sus funcionarios son miembros o participantes o tienen relaciones colaterales con la gran industria farmacéutica occidental, que también allí hay que rever una serie de planteos que se vienen realizando, etcétera, etcétera. Como vemos, es un mundo complicado, pero hoy, para ser más profunda esta situación de que se ve así un cambio y que los cambios van a ser muy distintos a lo que se nos decía hace 30 días atrás nada más, de que el Estado no servía, de que el Estado tenía que reducirse las mínimas expresiones. Hoy el Citibank informa, el grupo económico más importante del mundo, de que se avecina un control de los Estados sobre los capitales. O sea, ya no lo dicen ninguna teoría de complot, ni ningún grupo interesado de Rusia, o de China, o de Irán, o de todos los diablos que ha creado el imperio norteamericano. Lo dice el Citigroup Bank, que lo que se avecina en todo el mundo son controles estaduales del capital. Esto, por supuesto, va a llevar a grandes modificaciones de los criterios. Es muy posible que se vuelva a las viejas leyes estadounidenses de proteger al sistema bancario productivista y dejar librado su suerte al sistema bancario dedicado al área financiera, como fue la que aplicó el presidente Roosevelt en plena crisis del año 1929-30. Por lo tanto, estimada audiencia, estamos ante cambios tectónicos profundísimos. Estamos ante un mundo que no va a ser igual, y también estamos viendo el resurgir de ciertas potencias que se les había dado, en el caso específico a la Rusia, certificado de defunción, y a China, que solamente se la tenía en cuenta como un gran fabricante de productos a consumir por todo un mundo occidentalizado. En la realidad, hoy conforman un tándem que ya lo hemos venido diciendo en los últimos 10 años, que se consolida, se profundiza y desarrolla un poder que va en detrimento de los atlantistas, que cada día están peor. Y para cerrar esto, en el día de la fecha, el diario El País publica un artículo de un dirigente político alemán, que es el señor Joschkan Fischer, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania entre el 98 y el 2005, con el título La cuenta atrás final de Occidente. Un segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca tendría desastrosas implicaciones para la Unión Europea y también para la OTAN. La propia seguridad y soberanía de Europa se hallan en peligro. Lo pasamos en limpio. El pánico que tienen los sectores desde la izquierda, desde la derecha liberal, ligados al modelo atlantista financiero tradicional, hoy está saliendo a la luz. Hoy está demostrándose en sus propios pánicos, en sus propias declaraciones. Estamos en víspera, estimados, de un nuevo orden. Esperemos que la Argentina, las dirigencias que hasta el momento, por lo menos a la cabeza del Poder Ejecutivo, el doctor Alberto Fernández viene desarrollando una política proactiva y muy mesurada, pero muy firme en la estructura para salvar la salud de la nación, pero también creemos que se nos puede abrir una ventana muy importante porque los países deudores no van a ser tan fácilmente agredidos por el sector financiero que especula, y por otro lado, creo que se nos abre la oportunidad para determinar quiénes son realmente los acreedores a que tenemos que pagar esa deuda externa, y si no, muchos de esos son también vivillos argentinos que compraron esta deuda externa para luego operar a través de los fondos buitre. Esa es también una nueva posibilidad, como también una nueva posibilidad de establecer alianzas estratégicas con países que van a salir bien parados de esta crisis que pasará, pero que transformará a su vez las relaciones internacionales y los factores de poder que conocimos. Tengan todos muy buen domingo y mucha buena salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Buenas noches.
Todo lo pisa y lo rompe, y
en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
Thank you.